COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. La provincia de Málaga registra hoy la menor tasa de paro de los últimos 16 años, una tasa que se sitúa en el 16% con 142.000 parados según la última encuesta de población activa. Es uno de los mejores datos de la serie histórica, igual que ocurre con el número de ocupados según la EPA. En Málaga hay más de 720.000 personas ocupadas. El 85% trabaja en servicios, en el sector estrella del mercado laboral en Málaga. Bueno, pues desde primera hora, en la cadena COPE, te venimos contando cómo se trabaja en España y, en nuestro caso, cómo se trabaja en Málaga. En este sentido, nos preguntamos cuál es el salario medio en Málaga. Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de Andalucía, el sueldo medio en la provincia es el más alto de toda Andalucía, con 18.200 euros brutos al año, o lo que es lo mismo, 1.500 euros brutos al mes. En el mercado laboral, en Málaga son protagonistas los autónomos, que esta es la quinta provincia española con más autónomos según datos de la Seguridad Social. A cierre de 2023 se contabilizaban en Málaga 133.000 trabajadores por cuenta propia. Es un modelo de trabajo que genera una enorme dependencia, como explica el vicepresidente segundo del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, José Almirón.
Puede coger vacaciones, puede cerrar un mes, pero en ese mes no va a facturar nada. Es decir, son vacaciones no pagadas. El asalariado se va de vacaciones y cobra igual, pero el autónomo es un trabajo por cuenta propia, que muchos no descansan, muchos no cogen vacaciones. Si cogen vacaciones son pocos días, porque si cierra tu negocio, pues no estás facturando.
En la radiografía que hoy hacemos del mercado laboral en Málaga, ponemos el foco en el teletrabajo, que vivió un auténtico boom con motivo de la pandemia. Hay que un lugar en Málaga en el que el teletrabajo era habitual hace años, cuando en la mayoría de las empresas de Málaga era impensable. Ese lugar es el Parque Tecnológico de Andalucía, que dirige Felipe Romera.
Ahora yo creo que se está consolidando poco a poco, en un contexto que todavía no está claro. Yo creo que la opción más preferida del teletrabajo es 2 días de teletrabajo y 3 trabajando presencialmente. Pero eso también está cambiando. Hay una tentación por parte de las empresas de aumentar la presencia en el parque, en las oficinas, pero bueno, luego hay mucha gente que no quiere.
Personas que prefieren teletrabajar, a las que además su empresa no les da esa opción. Es el caso de Esther, que lleva 20 años trabajando en una distribuidora láctea y que ahora puede trabajar desde casa.
Supone para el trabajador una mayor calidad de vida y productividad. También reduce el estrés, facilita la conciliación entre la vida familiar y profesional. Siempre y cuando también el trabajador sienta un compromiso hacia su organización, su empresa.
Uno de los retos a los que se ha enfrentado el mercado laboral en los últimos años, también aquí en Málaga, es el teletrabajo. Y otro reto, de cara al futuro, es la implantación de la semana laboral de 4 días. Un debate que nació en el seno del gobierno. ¿Qué dicen los expertos? En COPE Málaga, el profesor universitario experto en economía Rafael Salgueiro explica que no es una medida que se pueda aplicar de forma generalizada a cualquier empresa.
Hay una gran cantidad de empresas en sectores importantes en la economía española en las que esto no se puede hacer. Será necesario contratar a nuevas personas. Esto es el comercio, por ejemplo, tanto el comercio real como el virtual, porque hay que preparar y despachar los pedidos. Es también la hostelería, son también las actividades de alojamiento, es el transporte, los servicios personales, incluido en ellos la sanidad y, desde luego, todas aquellas industrias que funcionan de manera continuada todos los días del año.
Y otro de los debates de cara al futuro del mercado de trabajo pasa por la tecnología. ¿Quita empleos la inteligencia artificial? O mejor dicho, ¿quitará? Le hemos preguntado al catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga, Ezequiel López. Explica que es algo que ya ha ocurrido a medida que ha ido apareciendo la tecnología.
La inteligencia artificial va a suponer un cambio, una modificación en el mercado de trabajo, sobre todo en algunas profesiones. Eso ha ocurrido siempre durante la historia, ya desde la revolución industrial. Cada vez que ha habido un avance tecnológico, ha habido una serie de trabajos que normalmente los trabajos más penosos y más repetitivos, que han desaparecido o que se han modificado para dar lugar a otros trabajos que son más creativos y más motivadores.
El catedrático pone algunos ejemplos concretos de cara al futuro.
Va a haber algunas profesiones, sobre todo aquellas que están relacionadas con elaborar textos o traducirlos, en fin, todo lo que sea creación de documentos, también creación de imágenes, vídeo, contenidos visuales, de tal manera que todas esas profesiones se van a ver afectadas por esta revolución.
En este análisis sobre cómo trabajamos en España y en Málaga hay un dato más que queremos poner sobre la mesa, el de la brecha salarial, la diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer que desarrollan una misma actividad. Según un informe de Comisiones Obreras, el sueldo de la mujer malagueña debería aumentar un 25% para igualarse al del hombre. Este ha sido el asunto, está siendo el asunto de la jornada de este jueves, día 7 de marzo. Los saludos de Pedro González. Comienza Buenas Tardes, Málaga. Hoy, siendo jueves, tenemos una agenda de actividades con algunas propuestas para este fin de semana que tenemos por delante. El cierre musical lo vamos a poner con el cantante y compositor Jere, que tiene previsto concierto aquí en Málaga el próximo día 22 de marzo. Antes de todo eso, hablamos del tiempo, no el de hoy, el de mañana, porque ahora está cayendo una tundra de agua. Que madre mía, cómo se está poniendo la cosa, ¿verdad? Para mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a seguir con cielos nubosos, con precipitaciones en general débiles, tendiendo a cubrirse por el oeste durante la tarde, con precipitaciones débiles también a moderadas. Atención, porque la cota de nieve estará alrededor de los 1.000 metros, subiendo hasta los 1.600-1.800 por la tarde. El viento va a soplar de componente oeste moderado y la temperatura va a bajar. En Vélez, Málaga, la máxima de mañana, 18 grados. En Málaga capital y Marbella llegaremos a los 17, a los 13 en Antequera y a los 11 grados en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula esta hora por la provincia de Málaga, teniendo en cuenta que está lloviendo incluso?
Pues mira, ahora mismo tenemos retenciones en San Pedro, en la A7, en ambos sentidos. Después también tenemos en la A7, en Fuengirola, en sentido Málaga, y en la MA20, en la zona del túnel de Carlos de Haya, en sentido Almería, y también por la zona de Guadalmar, en sentido Málaga.
Estupendo, pues ya vemos que hay un poquito de lío. Gracias, Sandra.
Sí, nada, un saludo.
Vamos también hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por el centro de la ciudad. Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora?
Pues mira, con la presencia de la lluvia tenemos niveles más altos en el eje de Valle Inclán, desde Monte Dorado, la avenida Velázquez hacia Torremolino, la entrada de Blas Infante hacia la Plaza Manuel Azaña, con el eje de avenida Juan 23, y por el centro podemos destacar alrededor del túnel de la Alcazaba, la Alameda principal. El resto de las vías se circula con normalidad. Y como siempre desde aquí, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Muy bien, gracias, Laura.
Venga, hasta ahora.
Las 4 y 19.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de Restaurante Doramar, Seat Cormosa, El Puerto de Málaga, Mascom, Burger King, Juan Lucas, Safa Motor. Y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, pues vamos a recomendarte algún sitio donde acudir este fin de semana. Nos vamos de ruta, como siempre, con nuestro querido amigo Javier Almellones, periodista especializado en turismo rural, gastronómico y de interior. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hoy ha terminado la Feria de Turismo. Bueno, ha terminado. Todavía no ha cerrado sus puertas porque hoy es la última jornada, pero va a terminar hoy la edición 2024 de la Feria de Turismo de Berlín, de la ITB de Berlín. Y como siempre suele ser habitual en el mercado alemán y en esta feria en concreto, ha habido una presencia grande de propuestas por parte del Ayuntamiento de Torrox. La llaman ya incluso allí en Berlín la Alemania del Sur de Europa. Y por eso te queríamos preguntar, aprovechando las circunstancias, ¿qué podemos disfrutar en Torrox si vamos nosotros o si viene algún alemán aquí a pasar sus vacaciones? ¿Qué oferta la ciudad de Torrox?
Pues mira, la verdad es que tiene de todo, vamos a decirlo, que menos alta montaña, vamos a decirlo así, tiene un poco de todo. Te puedo decir que es un municipio de los que tiene incluso dunas, tiene un sistema dunar en la zona del Morche, hasta vestigios romanos muy importantes, como se pueden ver también en Torrox Costa, que es Caviclum, que es una joya de lo que habitualmente se conoce como el faro. Todos los restos que aparecieron por allí, de salazones y demás, corresponde con esta importante ciudad romana. Eso nada más que en la costa, rápidamente, porque es verdad que las playas, el paseo marítimo, después entre las calas y en Viena, una muy curiosa, e incluso, bueno, hay una de las playas en las que hay incluso un pequeño castillo hecho por un escultor residente extranjero que lo ha hecho allí de forma improvisada.
Ya tenemos dos castillos.
Ya va por el segundo, pero el segundo me parece a mí que ya no está en Torrox.
El segundo está en Calaceite, está todavía en el término municipal de Torrox.
Uno
primero que está por la zona del Morche, hacia el Morche, y otro, el segundo, está por Calaceite.
Ah, pues entonces son los dos. Pensaba que el otro estaba ya en término municipal de Nerja. Bueno, pues imagínate, eso en la costa. Ahora nos vamos al interior y tenemos un pueblo en segunda línea de playa con una posición privilegiada porque está elevado y desde ahí se ve perfectamente Torrox Costa. Tenemos un sendero incluso que une Torrox Costa con Torrox Pueblo, que es una forma también de conocer a pie toda esta zona. Incluso pasamos al lado de antiguos vestigios de la industria azucarera, que todavía quedan muchos ingenios allí en la zona. Se ven las chimeneas que vamos a ir viendo. Si vamos por la carretera, vamos a pie, vamos a ir viendo chimeneas, incluso otras construcciones de ese, digamos, esplendor de la caña de azúcar, sobre todo, ¿no? En años, bueno, pues hasta hace relativamente unas décadas, vamos. Y después en el pueblo, como decía, un casco antiguo donde, bueno, vamos a encontrar incluso pequeños itinerarios que aluden un poco al origen andalusí del municipio, ¿no? Tenemos la ruta, tenemos incluso ruta de miradores, ¿no? Para poder, ruta panorámica, que es para ver algunos miradores que permiten precisamente ver todo eso. Un antiguo convento que es el de la Sierra de las Nieves, de la Virgen de las Nieves, la Iglesia de la Encarnación, que es majestuosa, además, que llama mucha atención porque tiene un contraste con ese color, digamos, ocre, y respecto al pueblo, que es muy blanco, se ha picado mucho, de mucho color, porque es verdad que en los últimos años, pues, las calles se han llenado de macetas de colores. Tenemos incluso, para protegernos en los días de calor, en la Plaza de la Constitución y en algún otro sitio más, esos paraguas, ¿no? Esas sombrillas de colores que también se han hecho muy famosas y que se han copiado en muchos sitios, ¿no? A un toque muy especial. E incluso, fíjate, tenemos hasta una casa del Ratoncito Pérez, que está justo, vamos, al lado de la Plaza de la Constitución, al lado de los juzgados, que sea de la, que conozca un poco el municipio, pues va a encontrar una casita que a los niños va a ser una gran sorpresa. No es la única que hay en la provincia de Málaga, casita de Rosito Pérez, que se muda de un sitio a otro cuando no hace falta y allí tiene su propia vivienda. Porque, entre otras cosas, Torrox está considerado como uno de esos municipios que, como dice su lema, tiene el mejor clima de Europa, porque sus temperaturas son suaves tanto en invierno como en verano, y eso seguramente es lo que los alemanes, ¿no?, han podido considerar en los últimos años como algo óptimo para residir, aunque sea temporalmente. Algunos tienen casa y están 6 meses y después 12 meses se vuelven a Alemania. porque verdad esa suavidad en el clima que te permite tener pues veranos menos calurosos que en otras zonas y invierno menos frío, pues la verdad es que eso también es calidad de vida, ¿no? Y de luego eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un destino como Torrox.
Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, Torrox, la Alemania del sur.
De comer no te digo, que tú seguramente sabes más que yo de comer allí, porque tenemos hasta de gastronomía alemana, pescadito frito sí, y hasta, bueno, las migas. Famosas amigas de Torrox.
Uh-huh. Sí, no, de comer, la verdad es que la gastronomía es un poco revolucionaria. Lo mismo te comes unas migas, unos boquerones, una sardina, que te puede comer una salchicha alemana o un chucrut o cualquier cosa parecida. Pero, en fin, esos son los encantos que tiene Torrox, sin duda alguna. Muy bien. Pues, Javi, la semana que viene más, si te parece. Hasta dentro de 7 días.
Muy bien. Hasta la semana que viene. Un
abrazo. Adiós. You're just too good to be true. Hoy jueves se estrena aquí en Málaga la película Summers, el rebelde. Es un documental, participa en la sección oficial del festival en Málaga y bueno, pues la verdad es que es una película que de alguna manera nos trae a la memoria la figura de un cineasta que por lo visto fue un rebelde. De hecho, el documental se llama así, Summers, el rebelde.
Me dicen que yo soy el niño del franquismo, me da mucha risa porque a mí me han cortado mucho más peliculitas que a Carlos Saura y que a Bardem y que a todos ellos que son mucho más rojos que yo.
Que Manolo Summers fue uno de los cineastas más censurados del cine español de su periodo. Mucho más que los que tenían etiqueta oficial de rojos, como Bardem.
El director de esta película, de este documental, Summers el rebelde, es Miguel Olid. Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Realmente era tan rebelde como parecía o como dicen que era?
Pues sí, yo creo que sí. Además, rebelde desde su más tierna infancia. Eran 9 hermanos y siempre, por lo que cuentan los hermanos, por lo que cuenta la gente que lo conoció, era una persona que se caracterizó por ser un espíritu libre, independiente y rebelde ante las autoridades, bromista, que muchísimo sentido de humor, y sobre todo eso, que era, pues, complicado de gobernar, ¿no? Él mismo lo dice en el documental, ¿no? Que ya en la escuela daba muchos problemas, muchos quebraderos de la cabeza a sus profesores, ¿no? Bueno, tenía ese ingenio, esa capacidad innata suya de crear historia, de contar historia, y bueno, en su día a día, pues lo manifestaba también con ese ingenio para hacer bromas y para ser rebelde con todo el mundo.
Uh-huh. He leído que este documental ha sido pues un trabajo de muchos años y de buscar muchos colaboradores, muchos protagonistas que fuesen contando cosas de sus vivencias y sus experiencias con Manolo Summers, ¿no?
Sí, esto yo empecé hace 7 años y medio a investigar sobre Manolo Summers y empecé consultando los expedientes de la censura y ahí me encontré que lo que siempre había dicho Summers que había sido muy censurado, pues no solamente era cierto, sino que se había quedado corto. Yo incluso empleé el término Summersfobia, ¿no? Porque era un director que su película llegaba a muchísimo público, entonces como que tenía que ser atado en corto, ¿no? Para estar muy vigilado, muy controlado y que su burla y su visión de la vida, pues, digamos, estuviera siempre supervisada por los censores, ¿no? O sea, esas personas que, bueno, tuvieron ese rol tan siniestro, ¿no? Para nuestra cultura, ¿no? Y entonces empecé por ahí y ahí vi que había una historia muy interesante, muy apasionante. Y bueno, pues también entrevistarme con muchísima gente que, bueno, por fortuna vive, que trabajó con él, gente de su familia, amigos, para construir pues lo que es el documental y el libro que estoy terminando de escribir.
Uh-huh. ¿Qué gente participa y colabora en este documental? Porque sé que hay directores galardonados incluso con algún que otro Oscar. Está el hijo, evidentemente, estará David Summers, el líder de Hombres G. ¿Qué otra gente participa en él?
Pues mira, por parte de la familia tenemos a uno de sus hermanos, eran 9 hermanos. Tenemos a Guillermo Summers, que creo que también es muy conocido porque fue durante mucho tiempo director y presentador de programas de televisión. Está su hijo David, como ha citado. Después tenemos a profesionales que han trabajado con él como director de fotografía Tote Trena, o el veterano productor José Antonio Sánchez de Vicuña, que es productor pasando de muchísimas películas de Berlanga. Tenemos críticos de cine que hablan mal de su cine, de sus películas, como puede ser Nito Torreiro, que ha sido Así digo que, bueno, que no ha mostrado mucha su simpatía hacia muchas de las figuras de Sumer, ¿no? Y lo ha presentado en sus artículos, incluso en la necrológica que escribió cuando murió Sumer. Y digo que opinan más favorablemente, un modo más benigno, como puede ser José Luis Ordóñez. Y especialmente, como ha dicho, también tenemos a dos directores, bueno, yo creo de los más importantes del cine español, por como son José Luis García y Fernando Trova, que comparten el hecho de haber ganado un Oscar.
Hoy se estrena, como decíamos, aquí en Málaga la película, pero en cines ya hay para todo el público. ¿Cuándo la vamos a poder ver, Miguel?
Pues mira, hoy el estreno mundial es hoy a las 9:30 en Teatro Chegaray. Está bastante bien en la sala, pero todavía queda entrada. Así que animo a los oyentes que les interese o quieran conocer a un cineasta intrasifical de Thomas Tumer, que vayan a verlo y que hagan además un buen rato, porque Tumer hacía muchas comedias. Y la semana que viene, el 15, se estrena en sala. De momento se va a ver en Sevilla, Huelva, Madrid y a una capital más, y después irá viendo en más ciudades.
Uh-huh. Aquí en Málaga supongo que estará previsto también, ya que se estrena aquí hoy, estará previsto alguna sala que lo acoja, claro. ¿No?
Exactamente, está la distribuidora pidiendo qué sala en la ironía para que se pueda ver también en Málaga a partir del 15 también. Sí.
Estupendo. Pues ya sabéis, el gran Manolo Summers, el gran cineasta español, el que fue un rebelde, y por eso se llama así el documental, pero fue absolutamente único y lo demostró en todas y cada una de sus películas, y además en todas y cada una de sus apariciones, incluso en televisión, ya se sabía que era un tipo rebelde, un tipo que era uno entre 100, como también dice el subtítulo de la propia película. Miguel Olid, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien esta tarde el estreno.
Bien, muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias.
Gracias. La empresa malagueña GS Solar, ya sabes que quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Más cosas que te quiero contar y que puedes disfrutar de ellas mañana, pasado, el otro, vamos, en definitiva, mañana, pasado, el otro, ¿hoy qué es? Día 6, no, hoy, mañana y pasado, creo que sí, 6, 7 y 8, en fin, no sé, va a una fecha un poco rara, yo creo que sí, que es 6, 7 y 8, pero me lo va a confirmar David Burbano, que es el responsable de la Casa Magia. David, buenas tardes.
Muy buenas
tardes. A ver, que me he hecho un lío, eso hoy, mañana y pasado, ¿no?
No. Ayer, hoy y mañana.
O sea que yo soy, el raro soy yo, ¿no?
No, es que tú sabes que a nosotros nos gusta siempre hacer las cosas más difíciles.
Sí, lo raro sois vosotros, porque ponéis una fecha que vaya, sí, que para mí se queda. Pero vamos, raro no solamente por poner la fecha, o sea, raro en lo que mostráis en estos días. Porque sí, claro, yo digo, ¿qué puñetas querrá decir con perfectius imperfectio 1.0, que hasta el nombre es difícil pronunciar? A ver, David, ¿esto qué es?
Pues mira, esto es una oportunidad que nos brinda el Festival de Málaga, y de la mano de Neópolis, de un proyecto que va en paralelo, que hace reflexiones filosóficas sobre problemas y preocupaciones de actualidad. Y bueno, nosotros hemos hecho una propuesta que reflexiona sobre la inteligencia artificial. Uh-huh. Y, ¿por qué no? Perfectos Imperfectos punto uno, que será la primera acción que hemos hecho de manera conjunta nuestro compañero, mi compañero Roy Laguna y yo, y hemos creado unas instalaciones profeso para el festival, aprovechando uh-huh. de esta manera para inaugurar el nuevo espacio.
Exactamente, ahí quería llegar, porque de repente digo, pero si esto no es en el espacio de Calle Santos, eso está en Calle Carretería. ¿Ya tenemos nuevo espacio entonces de la Casa Amarilla?
Ya tenemos nuevo espacio en Calle Carretería.
Qué calladito te lo tenía.
Es que ha sido todo, vamos, han sido dos meses maravillosos de trabajo interno,
y hemos conseguido, pues bueno, en tiempo récord casi, habilitar el nuevo espacio y tenerlo ya a disposición de todos los malagueños.
Uh-huh. O sea, que ese va a ser el nuevo espacio a partir de ahora ya de la Casa Amarilla. ¿El otro ya lo abandonamos definitivamente o vais a ir a caballo entre los dos?
Estamos trabajando en ello.
Ah, bien, bien. Esa frase es mítica. Estamos trabajando en ello. Esa frase es muy mítica, sí, sí, sí.
Nosotros estamos, la verdad, que contentos porque, bueno, la situación en el mes de diciembre ha sido fuerte. Teníamos que hacer el cambio, nos teníamos que mudar, pero como siempre tenemos esta manera de trabajar y de demostrar que hacemos las cosas bien, hicimos una propuesta a los antiguos propietarios y estamos trabajando en ello ahora mismo, a ver si todo va bien y a lo mejor nos encontramos una pequeña y maravillosa sorpresa en la ciudad de Málaga con más que un espacio.
Mm-hmm. Bueno, y hasta ahí puedo leer que decía Mayra Gómez Jeb, ¿no?
Hasta ahí podemos leer. De momento, sí, la nueva sala, el nuevo espacio de la Casa Amarilla está en calle Carretería, ajá, esquina con Postigo Arance, y estamos muy, muy ilusionados con una calle que brilla de manera diferente desde la apertura y que tiene un tráfico que nosotros no imaginamos que había tanto malagueño y tanto extranjero paseando por la ciudad, y nos hemos sorprendido gratamente en estos poquísimos días que ya hemos abierto.
Sí, no, además ahora, como la calle Carretería la han dejado hecha auténticamente una maravilla, junto con calle Álamo, pues la verdad, ahora la verdad está solo para pasear. Antes era más complicado, pero ahora es solo paseable.
Pues además que a nosotros nos ha tocado la acera donde no hay vehículos.
Ah, qué suerte.
Con lo cual somos no súper afortunados.
Qué suerte, qué suerte. Sí. Pues me pasaré por ahí, desde luego, a ver ese nuevo... Pues,
para todos vosotros, está abierto, ya lo sabes, que uh-huh. os esperamos con esta propuesta diferente, sobre todo una reflexión seria sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el panorama artístico desde el punto de vista de la inteligencia artificial, con un pequeño guiño también a qué es o qué queremos entender por inteligencia artificial, ¿vale? Uh-huh. Y nada, os esperamos. Ayer abrimos la puerta, hoy es la inauguración oficial con el Festival de Málaga, uh-huh. y a partir de las 8:30 para todos nosotros pues tenemos esta pequeña instalación y que durará hasta mañana viernes. No obstante, ya estamos planteando que a lo mejor la tenemos que dejar un par de días más porque la afluencia de público ha sido sorprendente, como siempre.
Me imagino. Oye, el que sale en el cartel es Roy.
Efectivamente, se ha convertido en musa y ha sido usado como inteligencia artificial.
¿Sí? Fíjate, Roy Loriga, inteligencia artificial.
Totalmente.
Yo no sé si lo uno va con lo otro, pero
va,
sí,
en este
sí,
caso
sí,
va
sí.
Va todo unido.
Bueno, pues David, enhorabuena por ese nuevo espacio.
Muchísimas
y suerte, que vaya bien lo que habéis montado para estos días y ya me pasaré por allí a echarle una visual a ver cómo ha quedado todo, ¿vale?
Cuando queráis.
Gracias, David, hasta luego.
Hasta luego.
Cosas que puedes hacer este fin de semana en la provincia de Málaga. Por ejemplo, ir a Faraján. Y tú dirás, sí, ¿qué se me ha perdido a mí en Faraján? Pues se te podría perder, si no vas, unas jornadas sobre patrimonio de esta localidad donde se juntan historia, artesanía, música y gastronomía. Y todo esto a partir de mañana viernes y hasta el domingo. ¿En qué consiste la cosa? Pues nadie mejor que el alcalde de Faraján para que nos lo cuente. Rogelio Barragán, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste todo este lío sobre el patrimonio de Faraján? ¿Cómo habéis unido historia, artesanía, música, gastronomía? ¿Qué se va a encontrar la gente estos tres días por ahí?
Bueno, pues esto era darle una jornada culturales un poquito más pedagógicas y hacer una fiesta, ¿no? O con algo que nosotros estamos descubriendo, que es de alguna manera nuestro patrimonio, ¿no? Que Faraján es un pueblo del Valle del Genal y ha existido y existió desde hace más de 600 años. Entonces, expertos en la materia, como profesores que han estado investigando y en archivos históricos y todo, pues nos hemos dado cuenta de que tenemos un legado y un patrimonio histórico muy interesante. Entonces nosotros lo queremos dar a conocer no solo a nuestros vecinos, sino a muchísima gente.
Vamos a tener multitud de actividades porque 3 días dan para mucho. Mañana ya habrá talleres de dulces típicos de Faraján, farajeños. Va a haber también una celebración de alguna manera del Día Internacional de la Mujer, que es mañana, día 8 de marzo. Y a partir de ese momento, ¿qué otras cosas nos esperan durante el sábado y el domingo?
Sí, mañana, como usted bien ha dicho, pues tenemos un taller de una de las... de también del patrimonio que tenemos, también de nuestro periodo andalusí, fueron heredados esos dulces típicos de aquí de Faraján, ¿no? Elaborados también con almendra, con miel, y haremos un taller en el local de usos múltiples por la mañana, y por la tarde pues celebraremos el Día Internacional de la Mujer con una mesa redonda y una exposición etnográfica tanto de fotos de farajeñas del siglo XX como también utensilios antiguos y patrimonio que tenemos aquí en la villa de Faraján. Uh-huh. Luego el día fuerte, el sábado, empezaremos el mercadillo de artesanía, que aunque llueva hemos puesto una carpa, y dentro de esa carpa pues tendremos o unos 12 puestos de artesanía, y comenzaremos la jornada de historia en la iglesia Nuestra Señora del Rosario a partir de las 10 de la mañana con distintas ponencias hasta a mediodía, que luego se servirá una miga farajeña, y luego continuaremos con la jornada de historia hasta media tarde, y uh-huh. también con un concierto didáctico.
Bueno, eso no está mal. ¿Y el domingo cómo se termina todo?
El domingo, si el tiempo nos deja, tenemos programado acercar el colegio a nuestro también patrimonio natural, ¿no? Que una de las cosas que tiene Faraján es un despoblado de Balastar que es muy característico por la cantidad de agua, y tiene 2 saltos de agua que es la chorrera de Balastar. Entonces, de la mano de Isidro, que es un profesor, y una burrita, pues vamos a trasladar ese colegio, esa actividad pedagógica, la vamos a trasladar al campo con una ruta por el despoblado de Balastar, conociendo, lo que era la antigua acequia árabe, conociendo también la fauna y conociendo también la flora que existe en ese paraje.
Cuando hablamos de chorrera, hablamos como una especie de zona natural donde el agua cae de una zona alta a una baja, ¿no?
Sí, las chorreras de Balastar están consideradas como dentro de las 10 cascadas incluso más bonitas de España. Uh-huh. Son 2 saltos de agua de unos 30 metros y en una roca que es de travertino. Y la verdad que es un paraje, un rincón singular, natural, con mucha vegetación y con bastante agua.
Supongo que ahora en esta época del año mejor no bañarse, ¿no? Porque el agua debe estar
claro,
un poquito fresca, ¿no?
El agua es un poquito fresca, pero bueno, todo. Yo creo que cada época del año tiene su belleza. Es decir, el otoño tiene su belleza, sus colores, el invierno también tiene su parte de belleza, la primavera y el verano.
Por cierto, alcalde, ¿es buen momento este fin de semana, independientemente de toda esta actividad, para dar un paseíto por las calles y conocer ese patrimonio de Faraján? ¿Qué ofrece?
Venir a Faraján yo creo que siempre es buena opción, porque aunque llegar a Faraján es bastante complicado, porque vivimos en el Valle del Genal y tenemos una carretera desde Ronda a Faraján un poco estrecha, pero todo aquel que llega a Faraján siempre es muy difícil salir, porque está cautivado, ¿no? Por esos paisajes, por esos verdes, por esos bosques mediterráneos. Este fin de semana que da lluvia, yo creo que también es bueno venir a Faraján, porque es bueno el olor a tierra mojada. A partir del sábado por la mañana parece que va a pasar ya el frente, y también el malagueño, o todos los malagueños, nos incluimos todos, nos estamos acostumbrando a la ausencia de agua y tenemos que disfrutar también de cuando llueve, de estos colores, de estos olores y sobre todo también de la riqueza que es el agua.
Uh-huh. Es verdad que el malagueño siempre cuando caen cuatro gotas le cuesta mucho trabajo salir a la calle, pero si vivieran en el norte de España, o vivieran en Francia, o vivieran en Inglaterra, tendrían que salir a la calle sí o sí, lloviese o no lloviese, porque allí está lloviendo prácticamente casi todos los días. Así que aquí somos un poquito comodones para esas cosas, ¿eh?
Sí. Yo creo que no va a hacer frío, no va a hacer mucho viento, es una borrasca atlántica y bueno, lo único que nos va a traer es lluvia tan necesaria para nuestra provincia y para todos nosotros. Y pasear con lluvia, la verdad que hoy en día pues tenemos nuestros preparos, parece que no va a llover mucho a partir del sábado, pero bueno, yo creo que todo este tipo de experiencias son nuevas que cada uno de nosotros, pues es bueno que mucha gente que a lo mejor no la ha vivido o se siente un poco más agazapada, pues lo animaría de alguna manera también a que aprenda a disfrutar de estos días. Y si encima, pues de alguna manera participa en una jornada donde vamos a mostrar nuestro pasado andalucí, donde vamos a también a mostrar cómo luchó Farahán contra la guerra de la independencia. Es decir, vamos a mezclar muchos factores, no solo el factor natural, sino también el factor pedagógico, el factor también musical con un concierto didáctico y también la artesanía popular de esta zona.
Pues ya sabéis, mañana a partir de las 11 de la mañana empieza todo el lío en Farahán. Hasta el domingo van a estar con esta jornada sobre el patrimonio de Farahán, que incluye historia, artesanía, música y gastronomía. Así que no hay que perdérsela. Alcalde Rogelio Barragán, gracias, suerte, que vaya todo bien este fin de semana.
Muchas gracias a todos vosotros. Un saludo desde el Valle del Genal.
Igualmente, gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Breogán Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina de Hermalife.es, Jungle Family, Credisher y M Cocinas y Armarios.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, pues estamos en la recta final del programa, estamos a 11 minutos de las 5 de la tarde y como siempre ya sabes que en nuestro programa le ponemos broche musical y siempre lo decimos, la música no la ponemos nosotros, unas veces la pone alguien a quien le pedimos que nos cuente cuál es su canción favorita y por qué, y otras veces nos la pone algún artista o bien porque saca nuevo trabajo discográfico o porque tiene concierto por Málaga. Nos vamos a quedar en este último aspecto, pero no es un concierto para este fin de semana, que sería lo que entraría en nuestra guía del ocio. Es un concierto para que apuntes en tu agenda para el próximo día 22 de marzo. Hoy el cierre musical lo pone Jere.
Detrás de lo que calla hay algo que me mata.
hay algo que huele mal en el silencio.
Silencio como este, ahora sí.
Me pierdo en tus pisadas. No sé lo que me pasa. Sé que yo no soy el que te volvió loca, pero me lo creo si tengo tu boca. Hay una película en blanco y negro. Hay un universo entero entre tú y yo. Hay demasiada guerra fría, demasiada nitroglicerina. Hay un remolino fiero entre nosotros dos. Fue el brillo de tu...
Hay mucho rock and roll en este tema, nitroglicerina. Jere, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Me gusta eso de canciones que de repente, ¡pac!, tienen un silencio. Que cuidado, que los silencios también forman parte de la música. Hacer un silencio en una canción o en una pieza musical es muy complicado. Y te lo dice uno que sabe de esto. Es muy complicado. Hacerlo es difícil. Y ahí está, ese silencio. Jere, decía, hay mucho rock and roll en este tema, en este Nitroglicerina, que por cierto, si no me equivoco, forma parte de tu nuevo trabajo, ¿no?
Sí, correcto. Correcto. Ha sido el primer single que salió hace poquito, uh-huh, y del nuevo disco, el quinto disco, que se llama Cafeína, vaya.
Cafeína,
estamos
enteros,
estamos sacando singles, uh-huh, y saldrá de cara a septiembre o así, pero ya nos hemos lanzado a la carretera, ¿qué te parece?
Efectivamente, Cafeína, que es como se llama la gira, precisamente, que va a llegar aquí a Málaga el próximo día 22 de marzo a la Sala Marte. Decía yo que hay mucho rock and roll en este tema, pero lo tuyo no es solo y exclusivamente el rock and roll. Ahora lo comprobaremos con otro tema que vamos a escuchar, pero lo tuyo no es solamente eso, sino que has sido capaz de fusionar muchas cosas. Incluso te has atrevido con toques de flamenco, con toques de rumba, con toques de muchísimos estilos, ¿no?
Bueno, sí, al final uno hace lo que escucha, ¿no? Y yo empecé, me crié con flamenco, mi padre le encanta el flamenco, me lo he tragado de todos los colores y habidos y por haber, uh-huh, y es una música que me flipa, me encanta, la llevo como en el ADN, y el rock también, ¿no? Luego yo cuando crecí, pues mi camino se enfocó más en el rock, pero tengo ese gustito interno con el flamenco, ¿no? Ese enamoramiento que de vez en cuando se me escapa, pues a lo mejor no en una canción concreta, pero sí en esos aires aflamencaos. Luego sí que me dio alguna canción más rumba, como en anteriores discos, ¿no? Inmensa Primavera, o A Media Voz, o Horizontes, que son un poco más así, suenan más flamencas, ¿no? Así que yo bebo un poquito por ahí, entre el rock, que sería como un poquito la madre de todo, ¿no? La base general, y luego entre medias pues va cayendo alguna de este rollo o algo un poquito más pop, pero vamos, por ahí nos movemos, sí.
Sí, porque además tú tienes una mezcla un poco ecléctica, ¿no? Porque desde tus antepasados que vienen de Andalucía y Extremadura hasta tu lugar de nacimiento, que es Barcelona, claro, al final has terminado por beber en un montón de fuentes, ¿no?
Eso es, sí, la verdad que me encanta y creo que es la clave, ya lo decía el gran Pau Donés, ¿no? La pureza está en la mezcla, uh-huh, y yo estoy súper contento de, pues eso, de tener abuelos de Málaga, de Granada, de mi familia, mi padre de Extremadura, yo he nacido en Cataluña, en Barcelona, o sea que es algo, siempre la cultura es riqueza, ¿no?
Eso te da la posibilidad de, quizá en una carrera musical, no tener que estar estancado en un estilo, ¿te da la posibilidad de tener un abanico amplio de posibilidades donde poder moverte musicalmente?
Yo creo que sí, que al final cuanto más acceso tienes a diferentes tipos de música, a la hora de expresar lo que tú tengas en la cabeza, pues tienes más herramientas, ¿no? Si solo has escuchado un estilo muy concreto, pues estás más como limitado en ese estilo, pero si de repente has ido navegando entre varias historias, pues tu abanico crece, ¿no? Y entonces puedes elegir desde más palos. Que a veces se convierte en algo complicado, ¿no? Porque dices, hostia, unos te dicen que eres muy rockero, otros te dicen que eres muy popero, otros te dicen que no sé qué, y estás a veces como en tierra de nadie, ¿no? Porque seguimos a veces en un país que como muy de pegatina, ¿no? Si no haces solo rock, nada, tal, si no haces no sé qué. Pero bueno, al final uno es lo que es y a mí me encanta hacerlo así.
País de pegatina, gran banda, por otra parte también, ¿eh?
Que ahí, catalana, sí, que por cierto tengo una canción con ellos, con Adrià Sala, hay una canción del último disco que se llama Urgente,
y se vino a cantarla.
Bueno. Son grandísimos los de Pegatina. No he visto tanta gente más divertida, más bien avenida y que llenen más un escenario, sin duda alguna.
Eso es una ensayada que se meten todos ahí encima y te lian la de Dios.
Correcto, correcto. Es un espectáculo verlos en directo porque te puedes encontrar y escuchar cualquier cosa. Por cierto, hablábamos de la parte rockera de Jerez, pero...
Llevo aquí en el corazón tanta tinta seca que no escribo una canción. Por mucho que quiera no encuentro la libertad. No quiero hacer daño, ya no sé lo que hice mal. Pero algo está fallando dentro de este cabezón. Caballito loco, déjame trotar al sol. No quiero ser otro, no reconozco mi voz. Abre bien la puerta a punto de reventar.
Jerez, esto es lo que los músicos solemos llamar una balada a medio tiempo, ¿no?
Sí, es una especie de medio tiempo, sí, con un groove ahí bastante rockerete, sí. Pesadete, pero luego con esa ligereza en los ambientes y demás, más rollo pop. No sé, la verdad que es un tema que a mí personalmente me gusta bastante.
Ajá. Oye, Cafeína, es la gira y es el quinto álbum tuyo. Es un título como muy... adictivo, lo mismo si tomamos mucho de tu disco, lo mismo no podemos dormir.
No, bueno, la idea del título es porque tiene mucha energía. Este disco viene muy fuerte, muy cañero, muy tirado para adelante, ¿no? Así como otros discos a lo mejor se iba mezclando un poquito más el tempo de los temas y demás, en este va bastante con mucho power, ¿no? Entonces por eso el tema Cafeína, en plan despierto, yo creo que va a ser la gira más enérgica de todas, y mira que normalmente suelen ser bastante cañeras, pero claro, los temas aquí acompañan a estar saltando bastante rato del concierto, así que vengan preparados.
Vale. Habrá que apuntarlo y además ir con zapaticos cómodos y esas cosas para poder estar un rato de saltos, de baile y de movimiento. Oye, ¿cómo va a ser la puesta en escena del día 22? ¿Cómo vienes? ¿Con qué banda y todo eso?
Pues mira, vengo con un formato en acústico yo solo.
Ah, no viene
pero
con
no
banda.
En acústico
vale.
Clásico, no, vengo en este primer contacto yo solo. Vengo con una guitarra y me traigo una pedalera donde voy disparando diferentes looks y secuencias que me preparo en el estudio. O sea, he montado un show para que no solo sea el cantautor con su guitarra, sino que haya ese plus a nivel rítmico donde va entrando, saliendo, lo voy quitando, poniendo, depende del trozo de la canción. Entonces hace que el concierto, bueno, pues sea dinámico y, ya te digo, enérgico a tope, ya verás. Estaréis invitados, vendréis, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro, ya está apuntado. Además tengo alguna que otra compañera que ya me ha metido en su agenda personal, incluso, para el tema.
Vale, pues ya verás, ya verás.
Que sí, ya veré. Oye, ¿cómo se gestiona en un acústico tú solo temas tan rockeros como Nitroglicerina? Claro, porque tendrás que darle otro aire, no puedes ponerlo de la misma manera en escena, ¿no?
Correcto, al final es un poco también la actitud que tú le echas, ¿no? El arreglo que se ha hecho para Nitroglicerina en este caso, entra a lo mejor un poquito más como más suave, pero luego ya la que empezamos a entrar en el look que te comento en acción, con ese bombo a negras, con esa empieza a subir, y bueno, ya están pensados los arreglos para que la sensación que recibe el público es de esa caña y esa potencia, a pesar de no venir con la banda, ¿no? Por eso te digo que, bueno, está todo preparadito para que sea un concierto power también. Que también habrá momentos íntimos, y habrá de todo, ¿no? Pero predominará el power.
Muy bien. 22 de marzo.
Detrás de lo que callas, hay algo que me mata. Sufro de fragilidad y me lamento. Hay algo que huele mal en el silencio.
Y aprovechamos el silencio. 22 de marzo, en la Sala Marte, ahí estará presentando su nuevo trabajo Cafeína, con alguna que otra sorpresa. Seguro, el solico, ahí defendiéndose con su guitarra, Jerez. Gracias por estar con nosotros, suerte para el día 22 y nos vemos.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias, adiós, hasta luego. Nos vamos, que llegan las noticias de las 5. Nos vemos la semana que viene con más Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Enrique Ortiz, que estuvo a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Buen fin de semana. Adiós.